Muy buenos días, son las 9:06 de la mañana de este día, el martes 13 de octubre del año 2020. Y a propósito de eso, ponemos una canción que hace referencia al Cugo, que es como se traduce el Boogeyman. Si bien estuve averiguando hoy día en la mañana haciendo la pega de... No es tanto si es viernes o es martes, sino que el Boogeyman de esta canción es más bien un personaje que baila y no hace referencia al Cugo, a no sé cómo se traduciría, personaje muy famoso en Estados Unidos para las fechas, sobre todo de Halloween, que ya se acercan, porque básicamente estamos ahí a la vuelta de la esquina. Pero como todo el mundo creía que era referido a ese personaje, sí se usaba en varias películas de terror, algunas de las cuales actúa el doctor, me dijeron. Estoy aquí acompañado del Niño Maravilla, buenos días.
¿Cómo le va, señor licenciado? Bueno, bien, muy gusto, buenos gusto días.
Gusto saludarlo.
¿Doctor tiene una carrera fílmica, eso es cierto?
Por delante, sí, tiene mucho...
por delante.
Sí, tiene mucho que entregar en los premios. Hay unos premios como para las películas de terror, ¿no?
Podríamos hacer los premios, doctor.
Premio Razzi. Tenemos el Chucky Award, que es para el peor negocio del año. Este año ha sido como bien, bien poco hasta el momento, como se dice, pródigo en cosas destacadas, me parece, ¿eh?
No, como, por Dios. A ver. Tú dices más de todo lo que hemos vivido, ¿no te parece destacado
para premios de terror? Sí, no, pero estoy pensando en nuestro tradicional premio Brooks Brothers.
Ha algunos negocios buenos.
A ver, el cual le vendenos tu auto.
Por ejemplo.
¿Qué más?
Bueno, se concretó lo de Corner Shop. Yo creo que eso también es interesante.
Pero es como todo de nuevo. No, pero lo de Corner Shop fue el año pasado. De hecho, fue antes del 18 de octubre.
Claro.
Fue un poquito antes. O sea, claro, se concretó. Pero ¿qué más ha pasado? Este año. No,
de que han pasado cosas, han pasado cosas.
Este año había que pasarlo nomás.
Oye, hablando de premio, con mucho orgullo voy a comentar esta noticia porque dos profesores de la mejor universidad del mundo se ganaron el premio Nobel de Economía.
¿Fueron profesores tuyos?
No, yo tuve otros profesores buenísimos, yo no tomé clases con ellos.
¿Fuiste ayudante de ellos?
No, claro. Paul Milgrom y Robert Wilson, dos profesores de Stanford que trabajan en investigación económica, en especial sobre subastas, se ganaron el premio Nobel de Economía del año 2020. Es interesante el campo de acción donde ellos han desarrollado su investigación, porque es algo que hoy día se ocupa, y me van a entender a continuación. ¿Por qué lo digo? Porque la subasta como mecanismo de asignación económica
es una cosa que hay.
Claro, sí y no, depende cómo lo hagas, digamos, pero lo que yo encuentro interesante es que está en la raíz de lo que hacemos cientos de veces al día, y me refiero al sistema de Google, de asignación de publicidad de Google, que tiene mucho que ver con la investigación que ellos hicieron también. Los que no están familiarizados con cómo funciona Google en términos de la inversión publicitaria, básicamente uno todo, digamos, en tiempo real uno apuesta por que cada vez que uno busca una palabra aparezca un aviso de la empresa. Entonces, si por ejemplo, si yo vendo comida para gatos, entonces yo voy y apuesto por la palabra comida para gatos, o sea, la frase comida para gato, apuesto por la palabra gato, y es un mecanismo, digamos, dinámico que va asignando precios para los valores de las palabras, y la subasta parece como un mecanismo de asignación bien interesante, bien moderno, y que ha sido aplicada también por los gobiernos. El ejemplo más famoso, que ya está archirrepetido a esta altura en todos los artículos que salen sobre estos dos profesores, es la asignación de frecuencias de radiodifusión, que ellos inventaron un sistema que es multizona y multibanda, que optimizó mucho el sistema de asignación de frecuencias. Pero también hay elementos interesantes, por ejemplo, en las ventas de commodities, en las ventas de productos de lujo. Y de hecho hay uno de los profesores que participó, según lo que comenta un medio chileno, en la discusión de la ley de pesca, que también tiene que ver con subastas. Así que también nos pega ese. Muy interesante ahí el premio Nobel de Economía este año.
Buena cosa. Felicitaciones a la gente de Stanford. Parece que estos profesores efectivamente han hecho importantes colaboraciones a nivel práctico y eso siempre se agradece.
¿Viste el video de uno de ellos cuando lo van a buscar para darle a la 1 de la mañana para decirle el precio? Y el tipo no entendía nada.
Se vuelve loco. Bueno. No tenía ni idea. Pero sabrán que son candidatos, ¿no?
Yo o sea, creo,
no
que
creo
no.
Que uno llegue y lo llame, le toquen el timbre y le digan, oye, te ganaste el premio. No, no creo, no sé.
No, tenéis que haber hecho algo como de ese tamaño.
Claro, tenéis que haber mandado algún papelito, alguna postulación, algo. Me imagino yo. No sé.
Sí.
Oye, a ver, noticia importante para irle dando contexto al día. Después hablamos de Chile, partamos por acá, por afuera, digamos. Parte el Prime Day de Amazon.
Extraordinario.
Son 48 horas de oferta. Un evento de shopping electrónico muy grande que se había suspendido. Normalmente se hacía como en julio.
Se postergó, sí.
Y es para los clientes Prime de Amazon y van a tener muchas ofertas. Sigue siendo, sí, muy inferior a lo que hace Alibaba. Que hace
al Singles Day.
El Singles Day, que en el 11 de noviembre. Me acordé yo que el 11 de noviembre, porque es fácil acordarse de aquí para adelante, son puro uno. Por eso el día del soltero, porque la idea en el caso del Singles Day de Amazon es regalarse a uno mismo, no es regalarle a un tercero. Y ese era el espíritu original, y se hicieron el 11 de noviembre. Esto ahora, el 13 y 14 de octubre, entonces van a estar todos los ojos puestos para ver cómo reacciona todo esto después de pandemia. Ese es un tema. Dos, ¿cuántas veces más el Singles Day, que es como 8 veces más que lo que hace
sí,
Amazon,
buscarlo, pero...
que el evento más grande de shopping de Amazon? Estaba muy de moda, el Economist estaba tapizado de artículos respecto a lo que está haciendo Ant Group y el IPO gigante. Vamos a conversar hoy día con el CEO de Match, que tiene varias similitudes con el modelo Ant Financial, lo que tiene que ver con pago. Así que muy interesante, porque al final Match es la fintech más importante de Chile.
Hoy por hoy puede ser.
Y vamos a conversar con Sergio Ursúa, también desde Estados Unidos. Oye, pero...
Oye, el Prime Day, mira, JP Morgan proyecta que se van a vender casi 8 billions en el Prime Day de este año.
Yeah.
Y el año pasado el Singles Day alcanzó una venta de casi 40 billions, o sea, son 5 veces.
Cáchate. Bueno, a propósito de JP Morgan, reportó JP Morgan y reportaron Citi, porque estamos de nuevo, que es súper entretenido siempre que haya, estamos en earnings season. Porque los dos reportaron sobre lo esperado. Tengo los datos aquí de Citi, que reportó 1.40 versus 92 centavos por acción, $1.40 versus 92 centavos. Estaba subiendo 1.8% más o menos. Y JP Morgan, el dato que tengo es que reportó 30% por sobre lo esperado. Y eso significa que la acción subía del orden de 1.6%.
Otra cosa que... Oye, lo de JP Morgan es interesante porque tiene que ver con el miedo que tenían muchos inversionistas de las provisiones.
Sí, pues.
Al final del día, toda esta temporada, en términos de los bancos, de reporte, se va a enfocar en cómo anduvo el cálculo de provisiones respecto a los resultados reales. Y en el caso de JP Morgan fue mejor de lo esperado, un poquito mejor de lo esperado, y eso hizo que la utilidad de la compañía estuviera por sobre lo esperado.
Así es, y claro, tema también parece que anduvieron bien los datos de trading de lo que son acciones, mucho trading de acciones.
Mucho.
Así que anduvo bien eso, no tanto los bonos, actividad normal. Entonces ahí tenemos eso. Bien.
Oye, Apple también, ¿eh?
Apple sacó su iPhone 12, ¿no? Que es 5G.
Sí, yo no lo he visto, ¿tú lo viste ya?
No lo vi, pero entiendo que sería el primer teléfono de Apple que tendría capacidad de interactuar con red 5G, a pesar de que la red 5G en Estados Unidos no está lista para sacarle todo el partido que se pueda al teléfono.
No, porque echaron a Huawei del baile.
Claro.
Oye, no, el evento es a las 10 de la mañana de la hora de San Francisco, así que quedan unas 5 horas todavía para que empiece el evento de Apple.
Claro, pero esa es la gran noticia, entonces vamos a ver qué es lo que trae. ¿Y cómo hacer el show? Porque aquí con 5G hay harto show que hacer. Se hizo el show hasta acá en Chile con el presidente Piñera en persona.
Claro.
El 5G tiene aplicaciones atómicas. Y hay que ver... Es que es un cambio de juego, parece. Incluso más que el 4G, porque el 4G como que mejoró la experiencia. Aquí definitivamente se van a hacer cosas en otra forma distinta. Conectando el internet.
Como que entramos en la lógica de que todo, y ahora en verdad todo, va a estar conectado a internet.
Claro.
Todo, me refiero a todas las cosas que tengan algún sensor, básicamente, o algún algún aparato, o sea, algún motorcito, un sensor, algún aparato. Todo va a estar conectado.
Nunca más se te van a perder las llaves, por ejemplo.
Eso, pero es que eso ya se puede, Yo
no es tan fácil.
Bueno, es que no vamos a entrar en temas.
A mí se me pierden un poco las ideas de repente.
Ya, yeah, ok.
Oye, ¿y qué más tengo acá para comentar? Johnson & Johnson tuvo que suspender sus pruebas de vacuna, coronavirus, porque una persona se sintió mal. Y hubo una reinfección en Estados Unidos, por primera vez una reinfección documentada.
Increíble, ¿lo leíste? Yo lo leí.
Una persona de 25 años.
En Nevada, que no sé por qué en Nevada siempre pasan cosas raras, pero Nevada, una persona que ya había tenido y ahora está documentado, es el primer caso, no es el primer caso que se reinfecta en Estados Unidos, pero sí el primer caso documentado de reinfección, lo que levanta alguna alerta sobre la capacidad de adquirir inmunología frente al virus.
En cambio, Donald está como tú,
¿no? Donald
salió que está bien, que le había superado el coronavirus.
Oye, Donald como que saltando arriba del escenario, ¿eh? Una cosa increíble.
Donald extraordinario. Pero yo creo que Donald está frito, ¿eh? Estaba leyendo un artículo de que efectivamente puede haber un problema. Bueno, yo como que lo había escuchado, pero no le había dado mucha pelota, ¿eh? para después de las elecciones. Porque si Donald no concede, y hay mucho voto que viene por correo, porque efectivamente la gente tampoco quiere ir a votar, igual que pasa acá, que hay mucha gente que no quiere aparecerse. Va a haber mucho voto por mano, mucho más de lo normal. Entonces, se puede producir ahí un tiempo, y los futuros del VIX, que denotan volatilidad, lo están reflejando, porque la gente está comprando protección para esos días. Si Donald no entrega el poder, fácilmente podemos estar unos días pasándolo mal. Y ya, nosotros nos toca ahora, de aquí en adelante se nos acabó el recreo. O sea, ahora viene, acá en Chile estamos entrando al peor de los... De la peor de las turbulencias.
Sí, dejemos Chile un segundo. Yo quiero hablar de Chile también, pero solamente comentarte que hay una encuesta que hizo un medio bien serio en Estados Unidos, donde encuestaron a votantes demócratas y republicanos y no les preguntaron por qué iban a votar, lo cual es bastante obvio en ese caso, sino que les preguntaron si iban a ir a votar o no. Y fíjate que el 80% de los votantes que dicen que van a votar por Trump van a ir a votar. Y el 40% solo de los que dicen que van a votar por Biden van a ir a votar, ¿ya? ¿Qué significa esto en términos prácticos? De que hay una posibilidad, hay un escenario, yo no estoy diciendo que sea probable o no, es un escenario donde Donald Trump gana el día de las elecciones, pero pierde después, ¿te fijáis? Ah. Entonces imagínate lo complejo que puede ser eso, ¿eh? Donald Trump saliendo victorioso el mismo día de elecciones, pero con todavía muchos votos por contar y bueno.
Claro, ese es el escenario que nadie quiere tener. Bueno, te cuento rápidamente cómo están los mercados antes de pasar a otros temas y llamar a Sergio Ursúa. Los mercados en Asia, que salieron ya de la famosa Golden Week, Hang Seng 0,21% abajo y el Shanghai básicamente plano, un poquito en verde. Y en el caso de Europa, el Eurostoxx 50 cae 0,3%, entonces una mañana tranquila en general. Y los futuros del S&P indicaban una caída de 0,4% y el S&P levemente al rojo y el Dow Jones 0,4% de caída. El petróleo, salieron unos datos de la Organización Internacional de Energía, que es como la que monitorea los temas del petróleo, y dio un pronóstico bastante sombrío para el petróleo, en el sentido de que el peak de consumo a nivel global de la historia se llegaría al año 2030, o sea, ya está a la vuelta de la esquina. Y por otro lado, sería más bajo de lo que se había anticipado antes. Por lo tanto, no buenas perspectivas para el petróleo y los países que lo producen. Se sigue manteniendo en torno a $40. Lo estoy viendo subiendo 2,16%, pero está en $40 básicamente el petróleo ahora, 40,27. Y el Brent, 42,48. En el caso del cobre, estamos sobre los $3, 304,52, cayendo 0,6%. Y el dólar peso en Chile está con, les digo,
7.95, ¿no? 7.94.90,
está cayendo, o sea, partió más arriba, antes cuando partimos el programa estaba en 7.96, y hubo un gran día para muchas acciones en Estados Unidos ayer. Apple subió 6.3%, Amazon 4.75%, Facebook 4.27%, entonces recordemos que ayer hubo actividad en el mundo a nivel bursátil y Estados Unidos anduvo bien. Chile.
Oye, sí, déjame hacer un comentario antes de ir con nuestro invitado, además que invitado muy destacado, así que le vamos a dar el espacio correspondiente, pero quería solamente quejarme del el nivel bajo del debate que uno ve. Este fin de semana largo como que hubo un espacio para leer los diarios con calma, y da mucha pena que hayan dirigentes políticos que no sean capaces de entender que la violencia es terrible. Da mucha pena que como que hay gente que cree que en el fondo el futuro del país está como asegurado. Yo como que cada vez más hay que levantar el punto de que Chile no tiene su futuro asegurado, al revés, estamos jugándonos el partido ahora, y es terrible ver el nivel de irresponsabilidad de algunos dirigentes, y eso claramente nos pega en el ámbito económico.
Pero fíjate que yo tuve...
¿Tú estás con otra visión? No, ¿estás más optimista?
No estoy optimista, no sé si estoy optimista, pero lo que sí veo es que toda la gente que el año pasado, desde hace un año atrás, no fue capaz de levantar la voz frente a esto, y todo lo contrario, algunos que lo aplaudieron, porque la escena de la primera línea entrando al ex Congreso Nacional con los aplausos es una cosa que yo nunca pensé que pudiera pasar en Chile, pero las voces de la centroizquierda no se levantaron como para condenarlo esto, incluso algunos periodistas que también manifestaron una actitud más bien blanda, sino más bien comprensiva siempre, hoy día están diciendo que puede ser una cosa táctica, yo no lo sé, pero por lo menos están teniendo la actitud que uno esperaría que tuvieran para condenar la violencia, que al final siempre hay siempre la gente que la sostiene tiene la misma explicación, que el sistema es injusto y qué sé yo, pero los sistemas no se cambian a los piedrazos. Y la historia enseña que desgraciadamente cada vez que se dan estos fenómenos de violencia, los países terminan perdiendo la democracia, simplemente. Simplemente, y hay que estudiar un poco lo que pasó en la Alemania nazi, enfrentamiento entre los comunistas y los nazis que duraron años, la Italia fascista, lo que pasó en España, los años previos, una serie de elecciones en que ganaba la derecha, ganaba la izquierda, al final terminaban a las patadas en las calles, mira lo que terminó. Claro. Entonces, la historia está plagada, lo que pasó en Rusia en la revolución de 1917, plagada de historias donde se demuestra, y lo dijo muy bien Carlos Peña el fin de semana, que la única regla que tiene la democracia es la incapacidad de ejercer la violencia organizadamente, más allá del monopolio que tiene el Estado. Entonces, si no nos damos cuenta de eso, y en este país no hay un gran movimiento en contra de la violencia para aislarla, no vamos a salir nunca de esto. Y qué constitución, ni que esto, ni que lo otro, eso no se puede resolver. Y cuando hay violencia en la calle, van a haber problemas, van a haber excesos de fuerza, y no vamos a salir nunca de este loop, a menos que la gente realmente empiece a condenar esto. Y el principal problema que Chile tiene no es el COVID, no es la recesión, no es el desempleo, no es ningún otro que la violencia. Si no lo entendemos,
estoy de acuerdo, pero fíjate que yo creo que todavía no ha sido claro, ¿eh? Pero bueno, oye, tenemos a nuestro invitado, yo creo que...
Algo nos podrá decir al respecto. Sergio Ursúa, ¿cómo estás, Sergio? Tiene la suerte de mirar esto desde lejos, desde Estados Unidos, ¿no?
Sí, en Estados Unidos hoy día, sí, así es.
Desde Washington.
Maryland.
Claro.
A 2 kilómetros de la frontera entre Washington y Maryland, que es una zona urbana, estamos al lado de Washington, así es.
Perfecto. Oye, estamos hablando de esto, desgraciadamente entramos en... como que tuvimos un... Es bien irónico lo que voy a decir, pero la pandemia nos dio un respiro en cierto aspecto en la política chilena. Entramos a zona de turbulencia acá en las próximas semanas, y en zona de turbulencia también en Estados Unidos por la elección. O sea, nos vienen semanas bastante movidas. Ojalá que no sean muy, muy extendidos esto. ¿Cómo estás viendo tú desde allá todo este proceso que estamos conversando?
Bueno, este avión que en el cual Chile iba, se pegó una bajada, encontró turbulencias muy fuertes, se pegó una bajada de varios metros, y la pregunta es dónde se va a estabilizar este avión. Este es un avión que hoy día, al parecer, por lo menos en materia de empleo, encuentra un piso, pero en materia de actividad económica todavía no tenemos certeza dónde va a quedar parado. Y una vez que esto se estabilice, uno tiene que empezar a pensar en qué va a pasar de aquí en adelante, y yo concuerdo con lo que ustedes conversaban anteriormente, que creo que el tema de la violencia, la incapacidad que tiene el Estado hoy día en Chile de poder controlarla, es uno de los elementos que genera más incertidumbre respecto de dónde se va a estabilizar este avión. Yo creo que tenemos un problema, Chile tiene un problema grave en materia de violencia, y el problema con esto además es que esto de alguna forma setea lo que esta generación joven va a estar considerando que es normal durante los próximos 60 años. estos fenómenos, como el que estamos experimentando hoy día, si es que no se contienen con algo de rapidez, insisto, el problema es que empiezan a marcar a generaciones. Entonces, tú tienes una generación que nació en los 80, que tenía determinados, digamos, principios, marcados quizás con la dictadura, pero con una hambre, con unas ganas de poder crecer y progresar infinita. En los 90 tú tuviste una cosa parecida que se extendió, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿qué pasa con esta generación que hoy día experimenta esta violencia que para la sorpresa de muchos contaba con algún grado de apruebo en la población? La normalización de ese concepto, la incorporación de eso al ADN de una nueva generación de Chile, es lo que probablemente genera más incertidumbre respecto a lo que viene en el futuro. Y creo que eso hay que empezar a tomarlo en serio. Y lamentablemente yo veo que la clase política, muchas de estas dimensiones quizás no son las que tiene la atención. Y muy por el contrario, usufructúan de la violencia, claro. La utilizan, y eso es un gran problema, porque tú no podés estar apagando el fuego con benzina, y creo que en muchos casos parte de la clase política ve esta locura, digamos, de violencia con buenos ojos, y creo que eso no contribuye a en el corto, mediano y plazo, largo plazo, a lo que puede ser un proyecto país que se supone que se está empezando a configurar a partir de cualquiera sea el resultado de octubre, ¿no? Del plebiscito de aquí en adelante.
Oye, Sergio, ya no me acuerdo, pero puede ser hace un par de meses por lo menos, tú escribiste una columna en el Mercurio que hablaba de que el daño que se está haciendo va a generar una... O sea, es un daño que no se recupera ni en un año ni en dos, sino que es un tema generacional, ¿no es cierto? Y que vamos a ver una generación que por primera vez en este país, no sé si por primera vez, pero hace mucho tiempo que no pasaba en este país, que va probablemente a partir de un nivel económico menor o va a descender de respecto a la realidad de sus padres, digamos. ¿Ah? Entonces, desde el punto de vista del análisis económico, ¿cómo se da eso? ¿Cuáles son las implicancias reales? ¿Y cuánto tiempo nos va a tomar en la visión tuya en recuperar el nivel económico que teníamos antes del estallido de la violencia?
Fernando, yo creo que lo que hay que tener, en términos de ingreso per cápita, para ponerlo así lo más sencillo posible, yo creo que Chile a diciembre del 2020 va probablemente a haber retrocedido aproximadamente unos 8 años. Yo creo que vamos a llegar a niveles en términos, digamos, en dólares, ¿cierto? En lo que estábamos por ahí por, digamos, 2013 o 2014. Ese es el tamaño de esta crisis. Y que además debe hacerlo recordar algo, que claro, una caída del producto, un 6%, un 7%, si tú venías creciendo a tasa del 4 y 5, te cuesta 2 o 3 años. Lo que pasa es que Chile viene creciendo a tasas bastante menores al 4 y 5 por harto rato. Y por lo tanto, ese es el segundo concepto que hay que tener claro, es que durante la última década, el crecimiento económico no se ha producido. Y por lo tanto, te pega un shock de este tamaño, y entonces te mete en la máquina del tiempo y te tira para atrás, digamos 8 años. Esto significa menores empleos, menores posibilidades de oportunidades educacionales, presupuestos fiscales, para qué decir, todos los esfuerzos que están haciendo hoy día, además van a significar un endeudamiento importante. Y efectivamente, toda la evidencia demuestra es que cuando tú tienes periodos de este tamaño de crisis y tú tienes un mercado laboral que está sufriendo producto de esta, aquellos que más sufren son aquellos que entran por primera vez al mercado laboral. Y no sufren solamente porque van a tener peores salarios en este momento, sino que van a tener el perfil de ingresos futuro cae completamente. Y esa es una novedad para lo que nosotros, por lo menos Chile, ha experimentado durante los últimos 30 años. Toda generación que entraba al mercado laboral siempre estaba con un futuro mejor que el que se veía el año anterior. En esta oportunidad yo creo que va a ser la primera vez que vamos a encontrar una juventud que ya sea que sale de la universidad o que sale de la educación media o deserta la educación media y empieza a buscar oportunidades laborales. Esas oportunidades laborales van a ser de peor calidad y van a ser más difíciles de producirse. Eso va a ser un cambio importante, y ahí está de nuevo la acción de la política. ¿Cuáles son las iniciativas, los programas que van a empezar a hacerse cargo de ese desafío? Y claro, hemos estado muy metidos en lo que es esta pandemia, ¿no? Las medidas económicas para poder salvar la situación, la crisis sanitaria, pero lo que tenemos que empezar a pensar es cómo salimos de esta cuestión de aquí a próximos 5 o 10 años. Creo que esa perspectiva de largo plazo lamentablemente no ha estado, producto que estamos, insisto, Chile y toda América Latina y todo el mundo en gran parte preocupado de cómo salimos de esta situación ahora. Pero lamentablemente esto va a significar, insisto, mayor desempleo, menores oportunidades laborales. Se estima que el número de pobres en América Latina va a crecer en millones. Las tasas de desempleo se van a mantener en dos dígitos durante varios años. Y esa es la situación, lamentablemente, nosotros, Chile no ha visto durante 40 años. Y esa es una novedad que hay que empezar a hacerse cargo prontamente.
Oye, Sergio, estaba pensando en el futuro de mediano largo plazo, que era el que comentabas tú. Tuve una conversación bastante interesante el otro día en el contexto de los 25 años de la radio con mucha gente, entre ellos Vittorio Corvo, que señalaba a propósito de la emergencia de Asia los próximos 25 años, que ya es un hecho, pero solo puede consolidarse, como que probablemente hay un periodo bastante interesante y benigno desde el punto de vista de los mercados internacionales para países como Chile, países emergentes como el nuestro que produce commodities. Está todo el tema del cobre verde, toda la electromovilidad depende fundamentalmente del cobre, el litio. O sea, podríamos estar bien aspectados. Sin embargo, no somos capaces de, o más bien, pongámoslo en estos términos, si no somos capaces de generar el ambiente necesario para que eso se cristalice en prosperidad para nuestros ciudadanos, nos vamos a perder esa tremenda oportunidad. ¿Y qué es lo que puede hacer la política? La política, en primer lugar, tiene que generar la confianza. ¿Quién va a poner un peso en un negocio si no hay confianza? ¿Quién va a querer comprometer su trabajo? ¿Quién no va a querer irse a vivir afuera, los que pueden hacerlo, si no hay confianza en el futuro del país? ¿Cuál es tu evaluación respecto a ese escenario para los próximos años?
Claro, si tú hubieses sacado de esto la violencia y la incertidumbre que se ha generado a partir de ella, la verdad que Chile tenía condiciones interesantes para haber aprovechado las circunstancias. O sea, hoy día, con una China que se está recuperando y que está empujando el precio del cobre por sobre los tres, con la discusión respecto de las fuentes de energía alternativa, Chile podría ser exportador en el mediano plazo de energía limpia. Con la capacidad de una población joven que se ha educado, que tiene mayores niveles educacionales que cualquier otra generación en la historia del país y que ha crecido rápidamente los últimos 20 años, con negocios que estaban actuando en toda América Latina, con el sector retail, por ejemplo, que ha caracterizado el avance de Chile en la región, con empresas que están incluso probando suerte en mercados complicados como pueden ser Brasil y Estados Unidos. Esta es una tremenda oportunidad y lamentablemente nosotros vamos a entrar en un proceso de incertidumbre durante años son las cosas que pasan y que hay que empezar a hacerse cargo al respecto. Y si tú ves, por ejemplo, lo que pasa hoy día en Estados Unidos, venía una nota súper interesante en The Economist, con toda esta locura, con la pandemia, Estados Unidos en el último año nunca había generado más emprendedores que ahora. Estas oportunidades de crisis, países que tienen esta ganas de progresar y que tienen empuje y que la gente entiende la necesidad de reinvertirse, la aprovecha en forma importante. Yo creo que algo de eso va a pasar en Chile. Creo que va a haber algo, un ámbito importante de progreso, de gente que va a empezar a probar cosas, va a empezar a reinventarse. Y lamentablemente, ojalá que no se topen con esta muralla que va a ser la incertidumbre y la incapacidad de poder acceder a fondos y recursos para poder empujar eso. Creo que esa tensión, lamentablemente, este incertidumbre no va a estar ayudando para lo que viene. Y de nuevo, es parte de la tarea política, de la democracia, poder conducir estos procesos. Y en eso estamos, digamos, esa sería la situación.
Oye, Sergio, te quiero llevar a Estados Unidos, tú estás allá, tienes un termómetro directo, digamos, de la situación. Y uno estaba mirando hoy día en la mañana el sitio Real Clear Politics, que es un sitio bastante respetado de encuestas, y dicen, o sea, todo lo que muestra es que Biden tiene una ventaja grande sobre Trump, pero aún así hay una incertidumbre grande. Yo me imagino que es porque esto mismo se decía el 2016 y todos sabemos lo que pasó. Entonces, pero aún la pregunta mía tiene más bien que ver con las consecuencias de la elección. Da la sensación de que como que los mercados se desacoplaron de la elección y como que hay gente que dice que, y voy a poner una frase chilena, que da lo mismo quien salga. Hay otro que dice que no. ¿Cuál es tu punto de vista y en el fondo cómo están viendo la elección que viene en algunas semanas más?
Sí, no creo que dé lo mismo, Fernando. Creo que las implicaciones son distintas. A ver, sí, si tú te paras en el 2016, a 3 semanas de la elección, Hillary Clinton, y tú mirabas estos polls, ¿cierto? Hillary Clinton tenía una probabilidad de ser elegida presidenta en torno al 82%. Esa era el poll, esa era el consenso 3 o 4 semanas antes de la elección del 2016. Y sabemos lo que pasó. Donald Trump dio una tremenda sorpresa hasta el último día, y bueno, y ha sido el presidente de Estados Unidos durante 4 años. Creo, eso sí, que hoy día tiene una carga un poco mayor, y quedó clarísimo los 2 debates, tanto el de presidencial como el de vicepresidente, ¿no? Que es que el coronavirus, para efecto del presidente, es una mochila que es extremadamente difícil de cargar. O sea, los primeros 30 minutos del debate del vicepresidencial, luego al vicepresidente actual, están dando explicaciones, y eso es un problema grave. O sea, los números lo hablan por sí solos: 210.000 personas muertas, millones contagiados. Eso creo que para efecto de la elección es difícil. Y segundo, es que no hay novedad. Trump, cuando corrió como candidato, era la persona que estaba fuera del establishment, no era alguien que venía a cambiar la política norteamericana. Ahora es un político y ha sido presidente durante 4 años, y por lo tanto esa novedad no existe. Habiendo dicho eso, quedan 3 semanas. Esta es una carrera que todas las encuestas muestran que Biden tiene bastante ventaja, incluso en estados que uno diría que son más cerradas. Florida, anoche venía resultados que también eran positivos para Biden, y todo indica que debería ganar. ¿Qué pasa ahí en adelante? Yo creo que hay un tema muy muy importante, que pasa con el Senado. Si es que el Senado tiene, lo que uno esperaría, lo razonable, es que el Senado siguiese manteniéndose en manos republicanas. Y eso parte de la economía, de la institucionalidad norteamericana, ¿no? Que tú tienes estos checks and balances, tú puedes tener un presidente de un color, pero el Congreso de otro color, y eso obliga a la política bipartidista que ha caracterizado la política norteamericana desde siempre, ¿cierto? Y que bien conducida y bien organizada, creo que puede ser muy virtuosa. Los mercados están respondiendo bien, pero los mercados, como dices tú, Fernando, están anticipando un triunfo de Biden, creo yo. Creo que si no fuese así, digamos, estaban mirando números distintos a los que estamos mirando nosotros. Y creo entonces que esta opción de tener la obligación de hacerse cargo de este desafío, que ha quedado clarísimo en materia política con la presidencia de Trump, obliga a cualquiera, sea el presidente, a tener que empezar a ponerle paño frío a esta situación, a entender qué es lo que pasa en la sociedad norteamericana. Hay notas, digamos, David Brooks, por ejemplo, escribió este fin de semana en The Atlantic una nota que era desesperanzadora, en el sentido de que era muy dura respecto de lo que viene para Estados Unidos. Pero creo que Estados Unidos, la institucionalidad que tiene, es fuerte. E insisto, si ustedes ven la presidencia de Trump, lo que ha significado, ¿qué mejor ejemplo de que la institucionalidad norteamericana ha, de alguna forma, acotado el actuar del presidente? Yo creo que en cualquier país de Latinoamérica, y nosotros tenemos muchos ejemplos, personajes con las características que del presidente, para bien o para mal, sabemos dónde terminan. Y en el caso de Estados Unidos, hasta el momento, la elección se hace con normalidad. Yo creo que esta opción de que él pueda desconocer el triunfo que se ha planteado, la verdad que yo encuentro que es más bien una estrategia de campaña que una cosa que se pueda producir. Y por lo tanto, tiendo a pensar que es que Estados Unidos puede ser un buen ejemplo para efectos de esta transición hacia una relativa normalidad, y que tiene que hacerse cargo, por supuesto, de la pandemia, que tiene que hacerse cargo de esta crisis económica, que tiene que hacerse cargo de la situación con China, que tiene que hacerse cargo de lo que ha significado un retroceso en su rol en el planeta. Y yo creo que al menos lo que uno ha escuchado de las dos campañas, existe algo de reconocimiento de que eso tiene que empezar a producirse.
Buenísimo. Ok, Sergio, un abrazo grande, ¿eh? Sergio Ursúa,
economista,
profesor de la Universidad de Maryland. Muchas gracias a ti.
Gracias, Sergio.
Un gran representante de nuestra meritocracia, porque gran exalumno del Instituto Nacional. Hoy día está en lo que está, producto que pasó una cosa parecida a la que estamos viendo hoy día en Chile. Por fijarnos en los problemas, termina en el suelo la institución. Bueno, señor Niño, te quedaste pensando, te veo mirando lontananza.
Es que yo a Sergio lo admiro mucho, entonces no me quedé solamente escuchando tus palabras. Gran economista.
Así es. Oye, lo que admiran muchos ya, tienen la oportunidad de hacerlo, es el 2008, ¿eh? Que el nuevo modelo Peugeot, que gran auspiciador además de Roland Garros. No sé si viste la final.
Buena la final, ¿eh? O sea, buena en realidad, Mira, yo
alguien bueno, nadar.
Más que Nadal ganar, escucho que Djokovic se jugó pésimo. No, o sea, bueno, no, como que no estuvo a la altura en una final de...
Yo creo que una cosa ya la otra, porque Nadal es una bestia. No hay cómo ganarle a ese día. Djokovic no estuvo en su mejor día, pero lo importante es que Peugeot siempre está en su mejor día. Porque no tiene la variabilidad. El 2008 tiene toda la tecnología del futuro incorporada en ese auto. Lo estuve mirando en la calle yo, porque el señor director no lo entrega.
No, no lo suelta, no, no lo suelta.
Pues sí. Y yo creo que hay una trenza ahí con el doctor, ¿eh? Que algo tienen, pero no llega el auto. Estamos realmente desesperados, les vamos a contar cuando lo pasen. Llamada aprovecho. Oye, hay una oferta de aniversario por 210 años.
Hablando de gente que hace bien la pega, gente seca, como decías tú, el equipo Independencia, Administradora General de Fondos, son expertos en administración de propiedades inmobiliarias, han pasado por crisis anteriores y tienen una sólida cartera de propiedades con una posición de liquidez y consolidado patrimonio. Estos atributos les permiten ser un vehículo de inversión estable. Ingrese usted a independencia-medio-sa.cl, ahí está toda la información.
Bueno, vamos a conversar con Mach en unos minutos más. Mach, una empresa que está ligada al Banco BCI, siempre tan innovador, tan presente en lo que son los nuevos negocios. Aproveche la promoción que tiene con la tarjeta de crédito durante octubre. 3 a 12 cuotas sin interés en educación. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Oye, y hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UF. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a euroamerica.cl y revisa las alternativas de pensión. Euroamerica, un buen consejo siempre.
Hablando de equipos que funcionan bien y que tienen capacidad, porque nosotros los conocemos y podemos dar fe de ello, el equipo de Price o PwC lo puede ayudar en toda su... lo puede asesorar en distintas áreas de su empresa. En primer lugar, la parte auditoría, que es la más conocida de Price, pero también tiene asesoría tributaria legal, que son extraordinarios, y también en la parte consultoría, propiamente tal, consultoría de management. Así que converse con la gente de Price, que lo va a ayudar a navegar en estos días de turbulencias.
Y Mercado G tiene más de 10 años de experiencia y te permite ahora operar dólar peso, hablando de turbulencia, y realizar tus depósitos de manera local a través de la plataforma más avanzada de trading del mundo. Además del dólar, puedes tradear acciones, commodities, índices, todo esto de la comunidad de tu celular o computador.
Bueno, viene el IPO de Alibaba y viene el de Airbnb. ¿Y has visto lo que ha pasado con Peloton?
El IPO de Ant Financial,
¿eh? Sí, no, de Alibaba. De Ant Financial, sí. Que 33%.
Oye, MercadoG.com. Ahí está todo.
¿Eh? ¿Has visto Peloton lo que ha sido?
No, una bestia.
Peloton.
El licenciado ha tenido chispazos de inspiración este año.
Peloton, comentamos como a $50, yo creo. Está a 127. Hoy claro. Día está llegando el primer que a los 130.
Bueno, hablando
también está presente en MercadoG. Oye, a propósito de chispazo. El doctor estuvo recomendándome el fin de semana sentidamente las Ducati. Me dijo que la Autostrada era una cosa impresionante, que había que ir a verla a las Condes 11.412, cilindrada entre 950 y 1260, con distintas configuraciones que se adecuan al tipo de uso, todo terreno, touring, deportiva o citadina.
Y Almagro, bueno, los mejores productos, pero además ahora hay 4 razones adicionales para comprar. Un año sin pagar dividendo, el pie lo puede pagar hasta en 18 cuotas con tarjeta de crédito, o en 24 si usted tiene tarjeta del BCI. Si no quiere pagar con tarjeta de crédito, le arman un financiamiento en hasta 60 meses de plazo. Y si se queda sin pega, le devuelven el pie sin multas. Toda la información está en almagro.cl/financiamiento.
Hay que apurarse con eso.
Hay que apurarse.
Bueno, tenemos a Ignacio Larraín, entonces CEO de Match, para que nos hable qué ha pasado con la industria de pagos en Chile, los pagos electrónicos, tema muy de moda a propósito del Jumbo IPO de Ant Group, que le puso ahora Jack Ma, que le cambia cada rato el nombre. Pero Mach es el líder en Chile, me la mostró el niño maravilla, yo la primera yo no lo conocía, y me dijo, mira, no tenés Mach, paguemos la cuenta media. Y él me introdujo al mundo de Mach hace unos 3 años atrás. ¿Cómo estás, Ignacio?
Bien, ¿cómo están, Gonzalo, Fernando? Feliz de acompañarlo.
Bien, pues, oye, ¿cómo está la cosa de la industria de pago electrónico en Chile? ¿Qué ha pasado con la pandemia? ¿Cómo se ha acelerado esto?
Bien, pues está súper movida. Yo creo que tiene dos efectos. Uno, que efectivamente con todas las restricciones que hay, los pagos móviles han acelerado un montón. Y lo otro es que también hay muchos nuevos entrantes. O sea, hoy día hay un montón de alternativas que los usuarios pueden ocupar y que hace que este negocio sea cada vez más entretenido.
Oye, Ignacio, nosotros hablamos hace ¿cuánto será? ¿Hace un año puede haber sido? No me acuerdo exactamente.
Un año más o menos, ahí en la
sí, y ustedes nos decían que habían superado el millón o las 2 millones de cuentas, que están empezando a generar tracción, digamos, volumen. ¿Cuál ha sido la evolución de Match desde esa época hasta hoy día? Especialmente con esta pandemia que me imagino aceleró todo para ustedes también.
Sí, hemos venido creciendo fuerte, ya estamos casi en 2.600.000 usuarios, un número bien grandote. Y de esos 2.600.000, más de 1.800.000 tarjetas Visa emitidas. Entonces, eso, el volumen de pagos que estamos viendo en la plataforma es enorme. Y lo entretenido es que la cuenta ya tiene un montón de cosas más. Tenemos pagos con QR, tenemos la tarjeta física, que también se ha vendido un montón. Tenemos los retiros en los cajeros. Entonces, un pool de alternativas, recargas de celulares, servicios de prepago, que están empezando a ocupar mucho los usuarios.
A ver, Ignacio, ¿por qué no nos cuentas, supongamos que estamos hablando de cero, así para alguien que no conoce Match, véndele Match y después elaboramos sobre algunas de esas funcionalidades que estabas comentando?
Por supuesto, yo te diría que Match es una cuenta digital segura, con el respaldo de SI, con un proceso de registro 100% digital, no hay que ir a una sucursal, no hay que tener papeles, solamente tienes que ser mayor de 18 años y con tu carnet de identidad vigente, descargas la aplicación Match en tu celular y te registras. Y con eso tienes acceso a una cuenta digital, una tarjeta Visa virtual con la que puedes hacer compras en Netflix, Spotify, Amazon, AliExpress, también en Comercio Nacional, Falabella, otros. Y también puedes pedir tu tarjeta física directo desde la aplicación, que tiene un pago una sola vez, y con eso puedes hacer pagos físicos. Y lo otro entretenido es que también hay más de 40.000 comercios que tienen una solución que se llama Match Pay, donde tú simplemente escaneas un código QR y haces el pago con una experiencia súper simple, sin exponer los datos de la tarjeta, te valía la clave en el celular, hoy día que el tema del contacto es complejo, tú valías directamente desde el celular. Entonces tiene un montón de alternativas y también puedes retirar plata de todos los cajeros BCI sin ningún costo. Puedes también recargar tus servicios de prepago, internet, celular, y vamos ya saliendo con distintas alternativas en los próximos meses para hacer una cuenta cada vez más potente.
Oye, Ignacio, hablamos la semana pasada con uno de los gerentes de Mercado Libre y hablamos de Mercado Pago, ¿ya? Y él decía que en el fondo hoy día se trata más de darle soluciones a los usuarios, soluciones digitales en el caso del sistema de pago. ¿Cómo están viendo ustedes, primero, la adopción y, segundo, el uso que se está dando de parte de los chilenos de las alternativas que tú decías, mencionadas de pagos digitales? ¿Y cómo eso está cambiando la dinámica de consumo al final?
Bueno, yo diría que, primero, el foco en los usuarios es clave. O sea, es realmente estar bien cerca, preguntar y tratar de generar soluciones, más que estar copiando la competencia o tratar de ver qué es lo que están haciendo otros, es preguntarle, estar muy cerca a los usuarios y ver qué soluciones necesitan ellos. Hemos visto un crecimiento súper grande por el lado de los pagos, pero también nos dimos cuenta que los comercios tienen un montón de necesidades. Y cuando sacamos Match Pay, nosotros que este pago con QR para los comercios, lo sacamos a finales del año pasado, y solamente durante la pandemia se subieron más de 25.000 comercios. Entonces tú veis que hay una necesidad en ambos lados. Y cuando uno genera experiencias de pago simples, rápidas y que solucionan problemas, la gente lo empieza a ocupar y hemos visto que efectivamente viene creciendo mucho las transacciones por ese lado.
Y las métricas de crecimiento, ¿cuántos clientes están entrando a Match, Ignacio, mensualmente? Clientes nuevos, digamos, y cuánta gente lo usa activamente, de acuerdo a los números que ustedes que pueden comentar.
Sí, nosotros tenemos una tasa de registro más o menos a cantidad de usuarios nuevos. Todos los días se registran alrededor de 3.000 usuarios nuevos, ¿ya? Estamos hablando de cerca de 80, 90 mil nuevos usuarios por mes. Es una tasa de crecimiento bien grande. La comunidad hoy día es bien grande. Y tenemos de todo tipo de usuarios. Tenemos usuarios que ocupan más todos los días, ¿ya? Y tenemos usuarios que lo ocupan de manera esporádica. Pero yo te diría, los últimos 3-4 meses, más de 1.5 millones de los usuarios de Match ocuparon su cuenta. O sea, hay N movimiento hoy día en Match.
Okay. Oye, y pensando en el modelo de negocio hacia adelante, en la profusión de artículos del Economist de respecto a Ant Financial y los pagos digitales, comentaba que pagos digitales es una parte del negocio de Ant, pero se ha desarrollado una plataforma de servicios financieros intermediando incluso más que originando productos, o sea, buscando partners a los cuales referirle clientes en el ámbito de seguros, ámbito de ahorro, ámbito de crédito, usando la información de pagos que se genera por la plataforma. ¿Qué están pensando ustedes hacia adelante?
Nosotros lo que vamos haciendo es, en base, por supuesto, a la información y, como comenté antes, súper cerca del usuario, estamos tratando de generar alternativas que te puedan facilitar ese como día a día, ¿no? Por ejemplo, cuando sacamos la alternativa de hacer recargas de servicios de prepago con celular, fue una solución que explotó al tiro. O sea, sabíamos que había ahí una necesidad que los mismos usuarios nos iban diciendo. Y lo que vemos para adelante es, somos un poco agnósticos entre si nosotros desarrollamos o armamos un marketplace para que otras personas pongan sus soluciones ahí. Lo importante es que lo podamos hacer bien. Si la solución de un tercero es mejor que la nuestra, lo traemos. Y si nosotros lo podemos desarrollar, lo hacemos nosotros mismos. La idea es ir encontrando productos, servicios, por supuesto, hoy mucho más linkeado a los servicios financieros. Entonces, nosotros nacimos desde esa vertical para tratar de hacer una cuenta cada vez más potente.
Genial. Bueno, buenísimo. Buenísimo, entonces Ignacio Larraín.
Yo siempre lo he dicho, yo soy un fiel cliente.
Si no me cae duda, un promotor,
gran,
un apóstol.
Gran producto.
¿Ah? Un apóstol.
Extraordinario.
Un promotor gratuito y desinteresado, porque funciona muy bien.
Ok, muchas gracias.
Que estén muy bien.
Un abrazo.
Buenas semanas.
Felicitaciones. Ignacio Larraín, entonces CEO de Match. Bueno, nosotros vamos y volvemos para conversar cómo están operando los mercados.